Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Sí señora, esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí, en el estudio C de Radio Martí, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Saludos a todos, bienvenidos, gracias una vez más. Aquí está la tertulia de las noticias como son. Y salude también a nuestro asistente técnico, Juan Pendaz.
Sí, señor. Y Jaime
aunque Armendáriz. Él apaga la luz, ahí está saludando, sí, sí. Y lo vemos ahí más o menos.
Lo vemos en sombra, está sí, en sombra. En ese tiro de cámara está en
el
sombra.
El noticiero del mediodía lo hace con toda la luz.
Sí.
Y después apaga la luz.
No sé por qué con nosotros.
Se pone a meditar, yo lo he visto que se pone a meditar.
Y Jaime Almiral, que también se me esconde, pero debajo de la computadora.
Sí.
Por allá lo tienen ahí en la esquina derecha de sus pantallas.
Muy bien, bienvenidos, bueno. Gracias nuevamente. Aquí estamos.
Sí, señor, gracias. Hablando de pantalla, hablando de los que nos ven, gracias por todas esas vistas a través de YouTube, de Facebook, de nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias. Gracias porque nos dejan sus mensajes. Sabemos los problemas de electricidad en Cuba, los apagones, que se descargan los teléfonos, pero seguimos ahí con una audiencia fiel, una televidencia fiel a través de redes sociales. Y por supuesto, gracias también los que nos escuchan a través de Radio Martí en la onda corta y la onda media. De verdad que nos complace de saber que nos están escuchando y que nos están viendo y nos dejan los mensajes.
Hablando de mensajes,
ahí nos quedó.
Hay una persona, ¿sí?, que en el programa último ha escrito y pregunta, favor, ¿dónde está Miriam Leiva? ¿Queremos verla o escucharla? ¿Le sucede algo?
No, Miriam Leiva no le sucede.
De salud está bien.
Gracias a Dios está bien y yo sí no tengo por qué decirlo. Tiene serios problemas con el teléfono de su casa.
Por culpa de ella.
Le cambiaron el teléfono. Etexa está cambiando números. Le cambiaron los números. Y el nuevo teléfono, pues
no funciona.
No funciona internacionalmente.
Las maravillas de Etexa.
Ahí lo dejo.
Sí,
no funciona internacionalmente su nuevo número de teléfono, el de Miriam Leiva. Ella está muy bien de salud, gracias a Dios. El que está mal es Etexa.
Sí, teléfono. Señor, y no es la única persona. Ya tenemos al menos 4 o 5 activistas que están en el mismo problema.
Manuel Cuesta Morúa lo denunció aquí en esta emisora, en Radio Martí. Denunció que le habían cortado el internet, le habían cortado el teléfono, le habían cortado todo, lo habían dejado.
Berta Soler también.
Berta Soler también, la líder de las damas de
Moya, Blanco. Su esposo. Bueno, en fin. Sí, vamos, señor, con la primera nota de hoy.
Vamos.
Díaz-Canel en la foto con Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un, pero en la quinta fila.
Sí, está bien. De todas maneras, es interesante el viaje. Esta es la parte más bien anecdótica, ¿no? Que lo titula así 14 y medio con esos titulares que llaman muchísimo la atención. Y es verdad, está en la quinta fila, lo contaron bien. Ahora, lo interesante es qué va a resolver Díaz-Canel en este viaje. ¿Qué va a pedir o qué le van a dar? Yo creo que ahí es donde está el kit, como dicen los americanos, el kit de la cosa.
Otras 3 mujeres perdieron la vida en menos de un mes en Cuba, una de ellas víctima de extrema violencia.
José Luis, la noticia a mí me, de verdad que a cualquiera le pone los pelos de punta. Ileana Álvarez, que es la directora de Alas Tensas, esta ONG que está siguiendo esto, ha dicho que el tipo de crimen que se está viendo en Cuba ahora, últimamente, es el degollamiento, la decapitación. Estamos hablando de una crueldad en los que hacen este crimen o estos crímenes, que de verdad el feminicidio ha existido. Ahora, gracias a Dios, a redes sociales, gracias a Dios, a organizaciones no gubernamentales,
se conoce,
está conociendo,
claro,
se está divulgando, se está denunciando, pero la crueldad del crimen es terrible. No solamente en el feminicidio,
por
robarte una moto te matan.
Son de verdad tristes.
Increíble.
Bueno, médicos cubanos denuncian control y explotación en misiones en Italia. Dice uno de ellos, te chantajean con los títulos. Uh-huh. El Ministerio de Salud Pública retiene documentos profesionales, lo que dificulta que los desertores validen sus credenciales en Europa.
Y eso es importante porque con esa validación es como ellos pueden continuar ejerciendo su carrera en muchos países europeos. Son las noticias que tenemos para hoy y hoy tenemos un programa especial.
Sí, señor.
Porque los invitados son especiales. Son 2 invitados de este programa, 2 tertulianos de este programa, pero que a petición de varios televidentes o radiotelevidentes, a petición de ellos, nos pidieron que los tuviéramos un día juntos. Yo expliqué que por un problema de quizás de comodidad o de ética, no traté de no hacerlo, pero me lo habían pedido y lo vamos a hacer. Pues hoy tenemos a Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, está en Madrid, España. Y tenemos a Reinaldo Escobar, periodista del diario digital 14 y medio. La similitud no es que sean periodistas de 14 y medio. Donde está lo especial es que Reinaldo es el papá de
Luz. Ustedes lo pidieron, nosotros los prometimos,
sí, señor.
Y hoy cumplimos.
Vamos. Bueno, pues siempre por las damas. Luz Escobar, saludos,
Luz
bienvenida.
Belli, ¿cómo estás?
Desde Madrid.
Oye, un saludo, un gusto poder complacer esta petición, porque recuerdo perfectamente que hace pocos programas estábamos leyendo el comentario de una persona que sigue esta tertulia y había dicho que quería compartir con el padre y la hija. Entonces, nada, aquí estamos. Un saludo para todas esas personas.
¿Cómo no? Y bueno, y un saludo para el padre. Para saludos, Reinaldo.
Padre de la criatura.
¿Cómo estás?
Bueno, a mí lo que me preocupa es que ahora se va a descubrir que todo lo que yo sé, pero y mucho, lo digo a mi hija.
¿Comenzamos?
Tú, es que con Reinaldo siempre hay que comenzar de alguna manera distinta.
Miguel Díaz-Canel caminaba este miércoles en Pekín con la comitiva de mandatarios que asistieron al desfile militar chino por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que las palabras amistad, unidad política, confianza mutua y estrechos vínculos son parte del vocabulario diplomático que se prodigan ambas naciones de manera constante, el mandatario cubano solo obtuvo una discreta quinta fila en el grupo, encabezado por Xi Jinping en el centro, escoltado por Vladimir Putin y Kim Jong-un. Tras su paso por Vietnam, el líder cubano prosigue con una gira asiática que acaba en su próxima parada en Laos, en la desesperada búsqueda de aliados prósperos con los que amortiguar la profunda crisis que el país vive y que amenaza con agravarse en medio de la ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra su mayor socio, Nicolás Maduro. Los dos países orientales son parte fundamental para la economía cubana y se han convertido en grandes exportadores a la isla sin que ésta tenga mucho que ofrecer a cambio. Dice 14 y medio, en 2024 el comercio bilateral con Vietnam creció 28,1%, pero La Habana apenas vendió por valor de 5,6 millones de dólares frente a 193,7 millones de dólares exportados por Hanoi. Mucho mayor es el volumen con China, que entre enero y julio del 25 intercambió bienes con Cuba por valor de 759 millones de dólares, 73,3% más que en el mismo periodo de 2024, aunque se desconoce qué parte corresponde a cada país.
Bueno, yo estaba mirando el titular de 14 y medio, que sitúa a Díaz-Canel en la quinta fila, y es verdad. Pero bueno, para beneficio de Díaz-Canel, hay que decir que la quinta fila no es la última. Detrás de él hay dos, tres filas más. Así que no está al final de la cola. Está en la quinta posición. Voy a comenzar con Luz Escobar. Adelante, Luz.
Bueno, claro, eso de la quinta fila yo creo que se puede interpretar de muchas maneras. Obviamente, la primera que a mí me viene a la mente es que estamos hablando de una persona que representa a un país que no tiene nada que ofrecerles a esas otras personas que están ahí, estos mandatarios. Entonces, obviamente, claro, él no va a estar entre los protagonistas de esto, ¿no? Yo creo que durante años se ha fantaseado, ¿no?, con la idea de que Cuba mire a Vietnam en cuanto a modelo económico, a lo que tiene que ver con la productividad, ¿no?, que ha generado ese país en los últimos años. Pero parece que no, parece que el régimen cubano le sigue teniendo miedo incluso a este tipo de modelo que está regido por un partido único, que está regido también por leyes bastante restrictivas de los derechos humanos, que tiene que ver también con limitaciones a los derechos económicos y políticos. Y entonces yo creo que no ha entendido todavía que ese puede ser un camino. Ellos están ahí también un poco pidiendo limosna, yo creo, ¿no? En el plan, ¿qué me puedes dar? ¿Dónde podemos hacer algunos negocios que me benefician? Pero uno, no tiene nada que ofrecer Díaz-Canel, y dos, no lo veo en la disposición, no lo ha demostrado, de aprender de estos modelos que dentro de todo lo que tiene que ver con la represión que se practica en estos regímenes, también hay que decir que han tenido cierta prosperidad, cosa que en Cuba no ha pasado. Estamos viviendo entre represión y miseria.
Vamos a pasar a Reinaldo, pero Díaz-Canel fue con Liz Cuesta, con su esposa, la no primera dama de Cuba, y vio el vestido que tenía puesto cuando
sí,
fue a Vietnam.
También. Lo que me llamó la atención es que los dos están perdiendo peso.
Sí, están bajando.
Sí, están bajando peso.
Les habrá llegado el MLC a ellos también.
Vamos con Reinaldo a La Habana. Ese comentario te lo dejo.
Vamos a la gira de Díaz-Canel. Adelante, Reinaldo.
Bueno, yo no sé si están perdiendo peso o están aplicando la inteligencia artificial para las imágenes.
Ay, puede pero, también, sí. Cuidado que sí.
Qué mal pensado son ustedes.
No, yo no, pero, no, usted.
Mira, a mí me parece que cada vez que el señor Díaz-Canel, como me gusta decir, el señor que ocupa el cargo de presidente de la República de Cuba, no, se pone a decir que es presidente y se lo digo, ¿qué es presidente? Ese no es presidente. Bueno, por eso tengo que decir, el que ocupa el cargo de presidente, cosa que sí, nadie me lo puede discutir. Pues cada vez que él sale de aquí, yo me imagino que salga con una agenda de logros a alcanzar. Logros puntuales, eso no es así de que en general. Y yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de China, en el caso de, bueno, va a estar ahí China, Rusia y Corea del Norte, que es un amigo político, no creo que Corea del Norte no le brinde nada a este país, pero siempre es la idea de que como consecuencia del viaje, pues va a mejorar algo aquí. Yo creo que esa es la idea que se proyecta. Incluso, aunque él sepa, o las personas que están alrededor de él sepan, que no se va a conseguir nada, se vende la idea de que es un respiro que va a haber, que tú verás ahora cuando él regrese de lado, bueno, cuando va a tener que regresar de frente, pero no lo digo, cuando regrese del país este, Laos, va a venir con algo en la maleta, va a venir con una propuesta de que se va a arreglar una termoeléctrica, de que van a tener piezas para la guagua, y la gente sigue montando en esa ilusión, que es la manera de ganar tiempo. Como siempre he dicho, creo que lo he repetido varias veces, incluso en este programa, y no es porque no tenga otra cosa que decir, sino que me parece que es una cosa que hay que repetir, en política el tiempo se gana con capital político. Entonces cada vez Cuba tiene menor capital político y cada vez hay menos tiempo que comprar. Ya están comprando, ya este país está comprando, no meses ni años, sino semanas. Porque claro, cuando regresa Díaz-Canel con su comitiva, a los 2 días, a los 3 días, siguen los apagones, el transporte sigue como está, y la gente se pregunta, bueno, pero ¿y la esperanza que teníamos en dónde quedó?
Ahora, hay algo, ya vamos a pasar a la próxima noticia, pero hay algo que a mí también me llama mucho la atención. Díaz-Canel necesita de Asia, necesita de China, de Rusia, de estos países, necesita. Hay una crisis de Estados Unidos con Venezuela, eso lo conocen muy bien los cubanos, lo están viendo por los noticieros y por todo, con el enfoque que da, por supuesto, la televisión cubana. Pero hay una crisis con Venezuela, Estados Unidos con Venezuela, sobre todo a raíz de que el presidente Trump nombró, el gobierno de Estados Unidos nombró a Nicolás Maduro al frente, como terrorista, al frente del cartel de los soles, de acuerdo al gobierno de Estados Unidos, y está moviendo toda esta fuerza militar en las costas venezolanas. Hay una tensión con Venezuela que Venezuela, yo me imagino que no va a poder seguir siendo, al menos por el momento, el primer suministrador, no solamente de petróleo, de muchas cosas a Cuba. Incluso habría que ver los servicios que Cuba le brinda a Venezuela, cómo quedan en medio de esta crisis, de esta tensión. Por lo tanto, yo creo que Díaz-Canel está obligado a tratar, yo no sé si lo va a lograr, a tratar, como dice Reinaldo, de ganar aunque sea una semana, un tiempo. Y un tiempo, si además del tiempo, si ese tiempo entra con 3 pechugas de pollo, bueno, pues mucho mejor todavía. Así que yo sí creo que Díaz-Canel está en una posición que necesita mirar hacia otros lugares, sobre todo por lo que está pasando en Venezuela.
Yo no sé si van a demorar los envíos. Lo que yo sí sé que recientemente, aquí está el titular, Maduro envía a Cuba, dice así, vamos a ver, un buque cargado con 6.000 toneladas de alimento y fertilizante. y está este despliegue militar.
Vamos a ver, pero un barco, es lo que dice Reinaldo, un barco es una semana.
Claro, pero está el despliegue militar.
Sí, sí.
Está el despliegue militar. Pero bueno. Quiero compartir algo que escribe un lector 14 y medio en esta nota de Rusia, de Putin, del chino, de Díaz-Canel. Dice el embajador chino en La Habana, los países deben respetar la soberanía y la integridad territorial de los demás. Perseguir intereses personales mediante la guerra y la invasión militar viola fundamentalmente la naturaleza y las exigencias de la civilización humana y es absolutamente intolerable para los pueblos del planeta. Hay que ser bien hipócrita para decir semejantes palabras. Cuando China apoya a Putin en la guerra contra Ucrania, que contradice exactamente ese planteamiento. Nada, todos estos comunistas apoyan solo lo que les conviene y que el resto me lo voy a
omitir, lo sabe,
porque es fuerte. Vamos. Volvemos a traer otra nota muy lamentable acá al programa. Tiene que ver que tres mujeres fueron brutalmente asesinadas dentro de sus hogares, presumiblemente por hombres con las que habían mantenido una relación de pareja. Corroboraron a Martín Noticias fuentes que pidieron el anonimato. Desgraciadamente, hemos visto que la virulencia y la violencia sobre el cuerpo de las mujeres cada vez peor, afirmó Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alastensa, asentado en Madrid. En 2024, los observatorios de género independiente documentaron 56 feminicidios, en los que 5 involucraron el degollamiento o la decapitación. Es tremendo esto, de verdad. Y en 38 casos, pues la organización Alastensa constató agravantes que demuestran que la violencia ejercida superó el acto homicida en sí, revelando niveles de extremo de ensañamiento.
Sí, señores, yo creo que ahí es donde hay parte de la noticia. Luz Escobar.
Sí, pero además del ensañamiento, también en la mayoría de estas noticias es un denominador común que las mujeres con anterioridad a ser asesinadas o agredidas, en el caso de los intentos de homicidio, habían denunciado a la policía. Y esta persona o estaba en libertad condicional o sencillamente no había sido apresado. Esto es grave porque estamos hablando no solamente ya de que Cuba no ha establecido refugios para estas mujeres violentadas, que Cuba no aceptó lo que propuso la sociedad civil cubana de una ley integral contra la violencia de género, sino estamos hablando de que procesos que están abiertos y de los cuales el sistema penal cubano o el sistema de la policía tiene noticias, no hay un impacto en eso que proteja a las víctimas. Entonces, ese punto a mí me parece grave, sobre todo cuando recibimos todo el tiempo informaciones de las activistas que están dentro de Cuba de que no dan abastos, de que no dan abastos, sencillamente, porque están recibiendo continuamente informaciones de feminicidios o de mujeres agredidas y que no han terminado de verificar uno y ya viene el otro. O sea, estamos hablando de que es un problema para las mujeres esto que está pasando y el régimen, más allá de recientemente abrir este observatorio estatal, que más allá de también interactuar en organizaciones internacionales con organismos que le han señalado estos problemas que tiene, no han hecho en la práctica nada que se traduzca en protección para las mujeres. Y eso es grave, porque vamos a seguir tristemente viendo estas noticias y cada día peor.
Sí, es verdad, Luz tiene toda la razón en eso. No es solamente lo que está pasando, es la poca acción por parte del gobierno para prevenir, que yo creo que es lo importante.
Los últimos reportes vienen de un poblado allá en Cueto, en el municipio holguinero, de igual nombre, de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, y también del barrio Corojal, esto en Rafael Freire, también en la provincia de Holguín.
Reinaldo Escobar.
Bueno, yo quería hacer la anotación de un detalle que me parece importante, y es que el gobierno cubano se ufana mucho de tener en la Asamblea Nacional del Poder Popular, eso que se le llama aquí el Parlamento, una mayoría de mujeres entre el número de diputados. Y se ufana también de que las mujeres hoy son las que ocupan el mayor número de cargos importantes como jueces, como fiscales, y eso yo digo, bueno, pero ¿cómo es posible que no haya habido una especie de acuerdo de género espontáneo entre esas personas para decir, vamos a ponerlo para las cosas y esto hay que denunciarlo, vamos a hacer que haya una ley de género para impedir estos problemas, ¿no? Y yo, eso indica que, en definitiva, los nombramientos de diputados, los nombramientos de fiscal, de juez, estén o no estén ocupados por una mujer, sencillamente están ocupados por alguien que obedece las reglas del poder. Y no hay más nada, no hay que esperar que haya una movida espontánea de esas personas para hacer lo que tiene que hacer y defender un poco a su género. Otro asunto que yo creo que vale la pena destacar es que de lo que tenemos noticia, las noticias que llegan son los asesinatos. Pero yo te puedo asegurar que el maltrato a la mujer dentro del hogar, el maltrato físico, la golpiza, la amenaza, despojo de derechos dentro del hogar, es algo que también ha crecido. Y de eso no hay estadística, porque realmente no hay quien se ocupe de ese asunto. Y es lamentable porque entre los puntos que siempre se enarbolan dentro de la política del Partido Comunista, del socialismo, siempre se habla de la igualdad de la mujer. Y bueno, también te parece que quieren que sea tan igual que no hay que destacar cuando matan a un hombre o matan a una mujer porque todos son lo mismo, ¿no? Pero eso realmente es un cinismo sin nombre. No hay ese tipo de igualdad. Este país sigue estando gobernado por un Estado machista, patriarcal, que tiene a la mujer en un segundo plano. A pesar de que en el discurso político, en el discurso público, se hace creer que no es así. Finalmente, me atrevo a decir que este incremento, porque no es que se haya incrementado, pero no es que tendría que haber disminuido. Sencillamente, si este país fuera el país que se exhibe en los discursos, aquí el hecho de que hayan asesinado a una mujer como un acto de feminicidio tendría que ser una cosa tan extraordinaria que saldría todo en las noticias más importantes del país. Pero ya eso se ha normalizado. Yo creo que esa es la parte más negativa de todo, que no mejora el asunto, que cada día está igual o peor.
Eso de normalizado es lo más grave, sin duda ninguna.
Creo que recientemente habíamos hablado ya de este tema
de los
y hay
médicos
mucho más.
En España, en Italia.
Profesionales cubanos que desertaron de la misión médica del régimen en Calabria, Italia, han denunciado que La Habana mantiene un férreo control sobre sus vidas profesionales y personales, incluso en territorio europeo. Es un reportaje de la periodista Anarela Grimal para el medio independiente Cubanet, indica que al menos 12 galenos han abandonado la comercializadora de servicios médicos cubano en distintas provincias italianas, 5 de ellos en la última semana. Y dice, por ejemplo, te chantajean con tus títulos, dijo un médico que escapó y ahora trabaja de forma independiente. Una doctora en Italia confirmó la práctica. Cuando te vas, te ponen una lista negra. En Italia necesitas tus documentos, pero primero deben ser legalizados en La Habana y luego apostillados en la embajada italiana. Los galenos denuncian que le imponen condiciones ajenas a la legislación italiana, limitando derechos como reunificación familiar y la sindicalización. Una circular interna del 4 de enero reforzó los controles sobre las visitas de parientes.
En otras palabras, que lo tienen...
Control.
Sí, señor. Y además chantajeado.
Sí, señor.
Que es lo más terrible. Luz Escobar.
Sí, exactamente. Pero además de eso, estamos hablando de que Cuba cambió. Ya Cuba no es ese país ultracerrado donde o sales o entras. Los que están dentro de Cuba pueden ver lo que hay fuera. Cuando la gente viaja, conoce de los derechos que deben disfrutar los trabajadores, y con el paso del tiempo muchos han entendido efectivamente, con las denuncias que se han hecho desde la prensa independiente, desde organizaciones internacionales, que se trata de un sistema que los esclaviza y que además de eso, por ejemplo, se diseña un salario, la persona que contrata a estos médicos diseña un salario para que vivan en el primer mundo, en este caso Italia, y luego no le dan lo suficiente y por tanto estamos hablando de personas que no les alcanza el dinero para la comida, para el transporte, y entonces se ven estas situaciones más allá de lo que tiene que ver con el atropello de los derechos. Sencillamente no se puede vivir con tan poco dinero en un país como Italia, y lo mismo con países como Angola. Aquí en España, por ejemplo, también, el otro día estaba hablando yo con un deportista que también en esta situación que tiene que ver con los contratos a profesores de deporte pasa lo mismo. O sea, entonces el régimen se queda con una buena parte del dinero y los trabajadores no pueden disfrutar del salario que se diseña para la vida en esos países. Eso está pensado en cuanto a los precios, está pensado en cuanto a cómo funciona ese país, y el régimen llega y aplica este machetazo del salario, y aquí están las consecuencias, más allá de que todo lo que tiene que ver con esto que te decía de las denuncias. Estamos hablando de que se les vuelve totalmente imposible la vida en esos países con ese poquito de dinero que les dan.
Y lo más triste es que aguantan y aguantan estoicamente para a cambio de una migaja cuando regresan a Cuba.
¿Te acuerdas que eran, creo, ocho años de prohibición de entrada
ocho,
país?
Por lo menos
no sé
eran
si esto
ocho.
Sigue
no sé, pero eran ocho.
Presente.
Sí,
sí. Reinaldo.
Sí, y después está todo el tema que hemos hablado anteriormente, por ejemplo, en el caso de los médicos en Angola, que están reclamando que el contrato decía que tenían que pagar solo en dólares y ahora le quieren poner el dinerito en la tarjeta, en esa tarjeta nueva que inventaron. ¿Y qué pasa? Que en la clásica, si esa tarjeta funciona como funcionaba en la época de República Mediatizada, como le gustó decir a ellos, los colonos que tenían una tiendecita y le pagaban a los jornaleros con un vale que servía para comprar en esa tienda. De manera que no tenían dinero nunca en la mano, sino tenían que ir a comprar en la única tienda que era del mismo dueño que les pagaba su salario. Y eso es exactamente lo que está pasando con esto. Y no solamente a los médicos, está pasando con los marineros. Ya tenemos constancia de que muchos marinos que están contratados con navieras extranjeras están pasando por lo mismo. Y ya, como decía Luz, pues está el caso de los deportistas, los entrenadores, los técnicos de cualquier naturaleza que están siendo sometidos a ese grado de explotación. Y lo más triste quizás es que nadie sabe qué pasa luego con ese dinero. Vaya, con la cantidad de críticas que ha recibido el gobierno por esa práctica que se denomina casi como esclavitud moderna, el gobierno tendría que haber hecho ya hace rato un inventario minucioso de cuánto dinero han dado los profesionales cubanos que están trabajando en el extranjero y qué se ha hecho con ese dinero. Ya el gobierno, lo que pasa es que, bueno, lamentablemente no me dejan a mí hacer esa campaña, pero ya el gobierno tendría que haber hecho una campaña diciendo, mire, este policlínico, esta escuela, esta instalación nueva para bombear agua para los productos, aquella cosa y esta otra, lo hemos hecho con el dinero que nuestros compañeros cubanos y extranjeros han aportado a la economía nacional. Pero nadie sabe qué pasó con ese dinero. Eso es el colmo.
Ese es el colmo de los colmos.
Sí, sí. ¿Cuál es el programa que decía? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero?
¿Dónde está el dinero?
Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. A Luz Escobar también, padre e hija.
Sí, señor, y cumpliendo peticiones.
Sí, señor. Complacido están, pero no es la primera, vendrán otras.
Seguro que sí.
Gracias.
Sí.